entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ya tenemos en la línea telefónica el gusto de saludar al secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. El próximo lunes regresarán los estudiantes a la escuela, así es de que pues afinan ya los últimos detalles para este regreso a clases. Secretario, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Como siempre, un gusto estar en su programa.
Bienvenido a este espacio, secretario. Bueno, una de las cosas que llama la atención es esta información relacionada con la implementación en 30 escuelas aquí en el estado de Jalisco de este nuevo plan educativo anticolonialista que puso sobre la mesa el gobierno federal. De entrada, nos gustaría que nos platicara en términos generales, sobre todo para entender qué implicaciones tiene, cuáles son las diferencias, de qué se trata este planteamiento de parte del gobierno de la República.
Con todo gusto, Ricardo. Pues miren, fíjense que es algo que nosotros hemos estado observando y estamos muy atentos desde el inicio de la administración. Se supone que no debería de ser así, pero cada gobierno federal que llega quiere hacer una reforma educativa y termina siendo una reforma más administrativa o laboral. En el caso de esta administración federal, hay que decir que al principio, hace 3 años y medio, lo que hicieron fue básicamente refrendar la de Peña Nieto, pero el discurso ha sido que no quedó ni la coma. Pero si nos ponemos a comparar en cada una de las partes de la Ley General de Educación, vemos que solo fue un cambio de sinónimos. Eso llama mucho la atención. En muchos estados esto no se ha percibido. En Jalisco, pues los maestros son más informados, investigan, profundizan, y nosotros obviamente hacemos lo mismo y nos damos cuenta que lo único que cambió de la ley educativa de Peña Nieto con la de la actual administración federal fue la permanencia de los maestros. Antes, si no pasaban un examen, en teoría, la segunda, la tercera, los quitaban de grupo y demás. Fuera de ahí, prácticamente todo sigue igual, en lo administrativo, en lo laboral, muy engorroso, muy centralista. Nos cuesta a nosotros, a los estados, mucho mandar un maestro a un grupo solo porque tenemos que cubrir una lista de prelación, que antes se llamaba de ordenamiento. Tarda que pague el sistema centralizado, FONE, antes FONE, ahora de GESANET. En fin, todo cambió de nombre, pero sigue igual. Y lo educativo, pues creíamos que iba a llegar en los primeros ciclos escolares, va a llegar hasta el último, va a llegar al ciclo escolar 23-24, porque si bien este lunes nuestros maestros ya se presentaron, todas las 13.000 escuelas están trabajando una semana en consejo técnico justo para preparar el inicio del ciclo escolar, los documentos que necesitamos para trabajar la nueva reforma apenas se publicaron este viernes en el Diario Oficial de la Federación. Ahora sí contesto, Ricardo, dice, ¿qué es la novedad? Fíjense que en contenidos no cambia mucho, al contrario, decrece la profundidad, no vemos elementos de evaluación que son indispensables para una para un proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto la formación, la evaluación formativa como la evaluación sumativa. No se deja ver los exámenes estandarizados, esos exámenes que si bien no podemos basar toda nuestra estrategia educativa en ellos, pues hay que compararnos con otros estados, con el mundo. Otra característica, además de la ideológica, que creo que podría ser la más delicada, pero también la más fácil de darle la vuelta, porque no sé cuántos de nosotros estamos todavía considerando decolonizarnos o nos queremos deconstruir para negar la cultura e inventarnos otra misma. Es muy complejo que de la noche a la mañana se instale una nueva manera de pensar, abatir el neoliberalismo, si es que estamos en el neoliberalismo. Es decir, creo que para un niño de preescolar, primaria y secundaria hay cosas todavía más importantes que estas cuestiones ideológicas. Saber muy bien a comunicarse, a convivir con el otro, a tener una vida saludable, a profundizar en el arte y la cultura. Pues es lo que hemos estado haciendo en el proyecto educativo de Jalisco.
Claro, claro. Entonces, entonces, secretario, ustedes no están de acuerdo. La pregunta es, ¿qué esperaban que presentara y cuáles son los temas prioritarios y urgentes en estos momentos?
Mira, Griselda, hay que decir que hay unas cosas de la ley en las que sí estamos de acuerdo. Te digo dos muy concretas. Uno, promueven mucho las comunidades de aprendizaje, promueven mucho la libertad de las escuelas en la toma de decisiones. Es algo que Jalisco ha venido haciendo. La segunda tiene que ver con ver el currículum integrado, es decir, no ver las asignaturas aisladas y verlas en su conjunto. En estas dos cuestiones nosotros empujamos mucho cuando se hicieron las discusiones de la reforma, y ahí no solo estamos de acuerdo, las estamos ya impulsando. En donde nos tenemos nuestras dudas o desacuerdos, en no ver una estructura, por ejemplo, que fortalezca más en una segunda lengua, que fortalezca más la ciencia y la tecnología, que fortalezca todo este tema de educación integral. Hoy la información está en las tabletas, hoy la información está en bases de datos, cómo manejar la información, la informática, en fin, esa serie de cuestiones son las que te extrañan. Ahorita preguntabas, Griselda, sobre el tema económico, ¿qué impacto va a tener? Pues fíjate que tomaron la precaución en la reforma federal de no mover las estructuras ocupacionales, de no mover la cantidad de horas de los maestros, porque eso cuesta dinero. Y me parece que lo que no quieren el gobierno federal es invertir más en educación. Vemos cómo han estado recortando distintos programas, como la escuela de tiempo completo, como todos estos programas compensatorios que ayudaban a la inclusión, y eso no se ve, no se ve en la reforma. Entonces, no le calificaría de un tema absoluto como no adecuada por estas cuestiones que rescato, pero sí extrañamos varios elementos que era muy bueno que en un sistema educativo que ya pasó por una prueba como la del COVID, que ya vivimos una transformación digital y un involucramiento de los papás muy intenso, tal vez involuntario, pero dejó mucho bien. Esto no lo vemos.
Ahora, secretario, con relación al contenido educativo de este plan, usted advierte un retroceso, usted advierte un plan de estudios o un planteamiento mucho más mediocre.
Mira, Ricardo, se puede temer, pero no se tiene la certeza por una sencilla razón: no han publicado los planes y programas de estudio. Vamos a empezar a trabajar con las primeras partes de los ciclos escolares del primer grado de preescolar, del primer grado de primaria y el primer grado de secundaria. Uno esperaría que para poder opinar sobre una reforma, planes y programas de estudio, actividades de aprendizaje, libros de textos estuvieran listos, pero la verdad es que los van a estar trabajando durante todo este ciclo escolar. Mientras los maestros dan su curso ordinario 22-23, tienen que preparar 35 días de capacitación sobre el nuevo modelo, pero el modelo, insisto, apenas el primer saque, el documento general, se publicó este viernes pasado en el Diario Oficial. Entonces, eso tememos por lo que se deja ver este primer documento, pero eso te lo podría contestar conforme la Federación vaya sacando planes y programas de estudio por grado.
Si pudiéramos hacer una especie de analogía con otros temas también de orden nacional, secretario, ¿le estamos apostando al carbón en lugar de a las energías renovables?
Mira, es una analogía muy interesante. Yo espero que no sea así, Ricardo. Yo espero que no demos un retroceso, que nos llevemos una grata sorpresa, y que la Federación en los planes y programas de estudio revela esto que te digo que hoy parece ausente. Pero independientemente, no podemos, al igual que en el tema de la energía, estar a capricho de una ley no adecuada, ¿no? O sea, lo que tenemos que estar haciendo es seguir con estos esquemas de formación integral, fomentando la ciencia y la tecnología, algo que en Jalisco, bueno, basta ver este verano que estábamos de vacaciones y tuvimos un Talent Land, un Recreal Land repleto. En el caso de los mayores, de los universitarios, más de casi 30.000 personas. En el caso de los pequeñitos, de los de educación básica, tuvimos un evento en donde superó los 32.000 personas, niños con sus papás, con sus maestros, ver este desafío Jóvenes Recresting que acabamos de realizar, en donde más de 6.000 jóvenes presentaron proyectos extraordinarios que los evalúa ejecutivos de primer nivel de las empresas que operan en Jalisco, que tienen viajes internacionales. Todo esto es lo que nosotros pues vamos a seguir haciendo, no nos podemos parar. Claro que ayuda el plan y programa de estudios, inspire, vaya en ese sentido, y no solo esto, que venga el presupuesto que lo soporte, porque ¿De qué sirve tener un plan maravilloso si seguimos teniendo las mismas restricciones en horario, en pago de maestros, en infraestructura, que afortunadamente, nuevamente, caso de infraestructura es claro? ¿Cuánto dinero llega de la Federación cada año para educación básica, para remodelar escuelas? No más de 240 millones al año. Ustedes conocen el tema del fideicomiso. A partir del próximo año, ya desde este teníamos 880 millones adicionales, pero el próximo año, con el 1% a nómina, que tendrán 2.600 millones. No esperamos a que la Federación nos remodele escuelas, porque pues no lo va a hacer. La necesidad es de 36.000 millones de pesos. Se tenían que hacer cuestiones como esta, pedirle al empresariado que confiara en el sistema educativo de Jalisco, cosa que hizo, y ahora el fideicomiso pues dará estos 2.600 millones. Ahí ya se ve un horizonte próximo en donde se podrían concluir la remodelación de todas las escuelas, por poner un ejemplo.
Claro. Hay temas sin duda alguna importantes, como es la deserción escolar, el apoyo que tendrán los padres de familia con para útiles escolares, sobre todo en esta crisis económica que estamos viviendo. Pero también me gustaría preguntarle, secretario, si ya tienen un diagnóstico certero sobre el rezago educativo por la pandemia de COVID-19. ¿Se ingresará un nuevo ciclo escolar? ¿Cuáles son las condiciones, el avance y el rezago que presentarán los estudiantes?
Claro que sí, mira, claro que lo tenemos, porque este ciclo escolar, recordemos que ya tuvimos una presencialidad prácticamente ordinaria la semana pasada, cuando se nos presentó el proyecto educativo en la Ciudad de México a los secretarios de todo el estado, que por cierto no se nos entregó, nomás se nos platicó y se publicó hasta 2 o 3 días después en el Diario Oficial. La verdad que Jalisco en ese sentido causa una sana envidia, por decirlo de alguna manera, porque tuvimos un ciclo escolar presencial. ¿Qué pasa con el ciclo escolar presencial? Puedes evaluar. Nosotros en la pandemia hicimos de 6 a 7 diagnósticos o evaluaciones, que fueron desde lo socioemocional hacia lo académico, y en todas ellas pues encontramos rezagos, como es natural, pero el rezago se va tratando cada vez en el aula, cada día a día. Este ciclo escolar cerramos con calificaciones similares a las que teníamos antes de la pandemia. Ojo, calificaciones no quiere decir aprovechamiento académico, porque recordemos que también vino una instrucción federal de no poner una calificación menor a 6. Pero en cuanto a los cuestionamientos cualitativos que hicimos a los maestros a través de los consejos técnicos escolares, nos damos cuenta que hemos avanzado en el rezago que tuvimos hace un año en estas fechas, cuando regresamos. Recordarán que hicimos el primer instrumento ya generalizado, y unos meses previos, en el ciclo escolar antepasado, hicimos un muestreo de más de 4,000 jóvenes de toda la educación básica para ver cómo estaba el nivel. ¿Qué vimos en estas evaluaciones? Sí, un rezago, pero un rezago en alumnos muy focalizados. La mayoría de los alumnos mantuvieron un desempeño aceptable o similar al de anterior a la pandemia, y algunos incluso lo incrementaron. ¿Y qué nos concentramos? En dos cosas: evidentemente en esos niños y niñas que presentan rezago, y en los niños que no estaban siendo fácilmente contactados. En ambos casos, no diré que lo abatimos, Griselda, pero avanzamos mucho hasta el mes de junio, julio, que fue el último reporte de calificaciones. Y hoy, a partir de este 29 que regresan los niños a clase, tenemos un sistema informático que nos va a permitir detectar primero todos los niños que estuvieron inscritos en el ciclo escolar pasado y no se presentan en este ciclo escolar, para ir por ellos, en el buen sentido, contactar a los papás. Hoy nuestro sistema es muy ágil, tenemos los teléfonos de los padres de familia, sus domicilios, por lo menos el que reportaron en los procesos de preinscripción e inscripción, y tanto supervisores como jefes de sector estamos preparados para ir por ellos. En eso la Federación nos ha pedido una estrategia a todos los estados. La verdad que la que entregó Jalisco me parece que es de las más avanzadas. Segundo, ya que son niños, nos aseguremos que están nuevamente en clases, que regresaron el 29 de agosto o los primeros días de septiembre. Volvemos a hacer una evaluación diagnóstica, donde ya podremos decir, te diría que el año pasado llegamos a tener 60,000 niños en cuestión de riesgo por poca frecuencia de asistencia a las escuelas o bajo desempeño académico, y cerramos con 30,000. Y seguramente esos 30,000 niños, si regresan este septiembre, pues nos ocuparemos de ellos. Y aquí un mensaje a los papás, decir, sobre todo esos papás que se les dificultó mucho enviar a sus hijos a la escuela, que los dejaron encargados con un familiar y que no lo llevaba todos los días, etcétera, que tenemos muchos casos de esos, que hoy no se preocupen en aprobar o reprobar. Hoy lo más importante es que estén en la escuela, y en los próximos ciclos escolares seguramente vendrá una regulación, una regularización, cosa que no va a suceder evidentemente si el niño ya no va a la escuela.
Por supuesto. Oiga, secretario, hace algunos días la Universidad de Guadalajara decía, pues sí, estamos teniendo una mayor demanda para las preparatorias, estamos teniendo una mayor demanda para las universidades a consecuencia de la crisis económica. La gente está dejando la educación privada y está optando o está regresando a la pública. En el caso de la Secretaría de Educación, ¿pulsan una situación de características más o menos similares?
Esta situación, Ricardo, la vivimos en el primer ciclo escolar. Más o menos hay una migración cada año de 3 al 5% de escuela pública, de escuela privada a escuela pública. En el primer ciclo escolar del COVID este se incrementó, si no mal recuerdo, por ahí les paso el dato, pero creció casi al 8-9%, pero ya otra vez se recuperó el esquema. En este año no se prevé una transición significativa del sistema privado a público.
Bien, pues secretario, muchas gracias por la posibilidad de platicar con usted con relación a este tema. Pues estaremos siguiendo de cerca los detalles de esta pues nueva estrategia, de este plan de estudios anticolonialista, con pues todo lo que implique o signifique, que ya lo iremos conociendo y veremos además qué impacto tiene en el desempeño académico. Por lo pronto le deseamos un excelente día.
Igualmente, Ricardo. Griselda, un saludo, excelente día.
Muchas gracias. Juan Carlos Flores Miramontes es el secretario de Educación en el estado de Jalisco.